Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La imagen, bonita, sin duda, no deja de ser emocionante. Es la del patio de la armería del Palacio Real, con unos 700 invitados rodeando una llama que no cesa y que recuerda a aquellos que nos han dejado por este maldito bicho. Algo que jamás deberíamos olvidar, y así lo ha querido recordar el rey Felipe VI.
España jamás olvidará a los ciudadanos que se enfrentaron a esta dura enfermedad, a todos los que fallecieron en soledad, a esa generación de personas mayores que tanto vacío ha dejado, a las que tanto debemos, su sabiduría, sus enseñanzas, sus recuerdos, y que nos han hecho ser lo que somos.
Esta mañana se ha celebrado el segundo homenaje de Estado a las víctimas del COVID, una ceremonia que ha servido para recordar en especial a todos los sanitarios que han luchado y siguen luchando en primera fila. También ha habido tiempo para recordar y rendir homenaje a nuestros mayores, a aquellos que con ese esfuerzo inmenso levantaron el país, nos levantaron a nosotros y que en los últimos años de su vida se han enfrentado a una pandemia injusta. Personas como Araceli, con sus 97 años, 9-7, se ha convertido en la protagonista de este homenaje de Estado. Fue la primera persona en vacunarse en España. Hoy, en su silla de ruedas, con gafas de sol y tan elegante o más que cuando la conocimos en diciembre, mandaba este mensaje.
Quiero mandar un mensaje a todos los grupos sanitarios que con su trabajo y esfuerzo han salvado muchas vidas. A los jóvenes les digo que respeten la pandemia.
En el acto se ha guardado un minuto de silencio, mientras que los reyes han presentado una ofrenda floral en el pebetero instalado en el centro del patio. Después han sonado algunas piezas musicales interpretadas por el coro intergeneracional del Orfeón Pamplonés. Imposible olvidarse de las personas que se han dejado la vida y a las que el bicho ganó la batalla. Las cifras hablan de poco más de 80.000 personas, pero en la realidad ya sabes que son casi el 50% más. La hija de uno de ellos, el doctor Joaquín Díaz Domínguez, que fue director médico de La Paz, hablaba así de la labor que han ejercido los sanitarios.
Cuando acudan a su centro de salud, no olviden que el sanitario que les atiende lleva cargado a la espalda demasiado sufrimiento. Todo nuestro agradecimiento a los hombres y mujeres de ciencia, que con sus manos y sus conocimientos han luchado contra este virus, especialmente a los que, como a mi padre, se les fue la vida en ello. Son ejemplo de sentido de responsabilidad, servicio y vocación de los que nos sentiremos eternamente orgullosos.
En esta ocasión se ha querido rendir un tributo especial a los sanitarios que han perdido la vida a causa de la COVID. Sanitarios de los que hay que estar tremendamente orgullosos, sin duda. Por eso Felipe VI agradecía el trabajo intenso a cada uno de ellos.
Todavía hoy seguís en primera línea atendiendo a los ciudadanos, vacunando día y noche en todos los rincones de nuestro país para que todos podamos estar a salvo cuanto antes. Sois un referente ético y social y un motivo de esperanza para todos los ciudadanos.
Lógicamente, si hablamos de homenaje y sanitarios, el acto tenía que acabar con un fuerte aplauso. ¿Te acuerdas de las 8 de la tarde? Parece que nos hemos olvidado, ¿eh? Aquel aplauso en los balcones agradeciendo la labor de tantos con bata o con pijama. Por eso nosotros queremos volver a recordar su trabajo. Hoy hacemos nuestro homenaje a todos los sanitarios que luchan contra el virus. Datos. En lo que va de pandemia, un total de 125 sanitarios han muerto en España por COVID. Unos 130.000 se contagiaron en primera línea. Casi un 60% de los profesionales del ámbito sanitario español presentaba durante la primera ola síntomas de ansiedad, depresión, estrés agudo. Por eso vamos a ir a algunos hospitales que hemos tenido la suerte de recorrer este tiempo, no como pacientes, toco madera, y vamos a hablar con algunos protagonistas. Empezamos por el Hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda, Madrid. Hace más de un año, Rubén Corral y yo nos metimos en el hospital. Para que te hagas una idea de cómo era en aquel momento la situación, las UCIs estaban colapsadas. Quiero recordar que en este hospital ocupaban incluso la biblioteca. Había alrededor de 12.000 personas en unidades de cuidados intensivos. Me impactó mucho ver a los enfermeros, médicos, a los celadores protegiéndose con esos monos blancos. Parecía una guerra NBQ. Llevaban horas y horas sin descansar, agotados. Tenían miedo en los ojos por encima de las mascarillas. Allí me quedé con una frase, que viendo cómo está el panorama, me temo que sigue valiendo.
Yo simplemente habría determinadas personas que me encuentro por la calle que las asomaría, haría un agujerito en la pared de la UCI y les diría, mirar aquí un rato.
Mira ese que está boca abajo,
sí,
¿no?
Sí, mirar un rato. O sea, no hace falta que estéis un turno entero mirando, mirar un rato. Y luego habláis por teléfono con la familia que está en casa.
Es Sonia Saboya, enfermera de esa unidad de cuidados intensivos del Puerta de Hierro. Sonia, hola.
Hola Ángel, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, estoy pues mira, un poco emocionada oyendo
Sí. Yo también, y fíjate, y no soy más que un observador y a lo mejor algún día paciente. Imagínate para los que habéis estado ahí.
No, eso bueno, no lo digas ni de broma, ¿no?
Bueno, pero no digo de esto, paciente cualquier cosa, algún día sí, te diré al médico.
Cosa, sí, eso es verdad, y eso no lo libramos ninguno.
Eso seguro. Oye, ¿cómo estás tú y cómo está el del Hospital de Guadalajara? ¿Todo bien?
Pues bien. Yo estoy bien, estamos bien, la verdad es que mucho más tranquilos. Uh-huh. Cansados, ya. No te lo voy a negar, estamos cansados y deseando hacer un parón este verano ya del trabajo, pero bueno, estamos tranquilos. En cuanto a carga de trabajo, mucho más tranquilos.
¿Misión cumplida, Sonia?
No. Hemos superado algo muy, muy gordo, pero todavía no se ha terminado, Ángel, no se ha terminado. Entonces, misión cumplida del todo, no, casi cumplida.
La frase del agujerito en la pared,
sí.
¿Cuántas veces, yo la repito constantemente con cada
sí,
persona que hablo,
lo
¿eh?
Sé.
Pero ¿cuántas veces te la repites tú viendo los botellones, viendo Chueca, la Barceloneta, el cachondeo?
Oh, pues muchas, más de las que me gustaría, muchas, Ángel, me da mucha pena. La verdad es que sí, ojalá hubiera realmente un agujerito en la UCI y pudieran pasar por allí muchas personas para mirar. Hoy todavía, ¿eh?
Sí, seguro. Oye, sí. ¿Te acuerdas de los aplausos de las 8? ¿Los sigues oyendo, por lo menos soñas con ellos?
Yo me acuerdo, vamos, no se me van a olvidar en la vida. Y los agradecimos un montón y los agradezco un montón. Y yo creo que la gente es agradecida. La gente, desde luego, quienes nos están necesitando actualmente nos lo agradecen, pero vamos, con creces. Y yo quiero pensar que sí, que se siguen acordando de nosotros. Yo creo que sí.
Seguro que sí. Te voy a pedir un imposible. Y te sí. voy a hacer la pregunta larga para que sí. tragues saliva y no se te ate el nudo en la garganta, porque me estás Mira. Haciendo casi llorar a mí, ¿vale?
Ay,
o sea, sí. vamos a llevarlo bien. Oye, dime un momento. Una foto, solo una. Sé que es un imposible, Sonia. Sí, una foto que digas... Me moriré con esa foto en la cabeza.
Pues mira, Ángel, es muy difícil porque siempre que quiero hacer una foto contigo pienso en un paciente, en tantos de los pacientes que han pasado por mis manos, a los que yo he cuidado, a los que estaba al lado, y desde luego no se me olvida ninguno de ellos ni sus familias. Pero yo creo que hoy la foto, y no puede ser mejor día que hoy, es para mis compañeros. La foto es para mis compañeros, para el primer día que mis compañeras, enfermeros, auxiliares, médicos, celadores, el personal de la limpieza, el primer día que nos tuvimos que poner un EPI, aprender a ponernos un EPI, la primera vez que nos tuvimos que acercar a un paciente COVID con más miedo que vergüenza, la primera vez que tuvimos que hablar con una familia a través de una pantalla, el café que nos tomábamos cuando podíamos, si es que podíamos, mientras llorábamos y nos desahogábamos entre nosotras, cómo nos fuimos superando, con qué cariño trabajamos en aquel momento y cómo fuimos superándonos en miedo, en esfuerzo, cómo aprendimos. Y yo, la foto es para mis compañeros.
Oye, ¿qué les dirías, aparte de lo del agujerito en la pared, a los que se van de botellón esta noche?
Pues es que pues lo que no se puede decir otra cosa que sean responsables, que sean responsables y que sean muy generosos y que no olviden que ahora ellos deben cuidar a quienes les han cuidado siempre. Es su turno.
Claro que sí. Oye, Sonia, una pregunta. ¿Juanjo se jubiló?
Juanjo se jubiló, sí. Juanjo se jubiló y ya está más tranquilo, no ya. Desconectado del todo. Pero
no, bueno, esta gente, jubiló. Esto no desconectaréis no, nunca, y él menos.
Nunca,
claro.
nunca.
Recordemos que Juanjo era el doctor, el jefe de la UCI, el director de la UCI.
Nuestro jefe, que, exacto.
Imagínate lo que este hombre, como vosotras, tuvo que chuparse este último año de trabajo en su vida.
Exacto. Igual que Pilar, mi supervisora, fueron allí mano a mano, tremendo, hace año y medio ya casi.
Mira, hay cosas buenas, como con todo, y esto de la pandemia ha dejado una cosa buenísima, y es que hemos aprendido lo que es un equipo.
Desde luego, ha sacado lo mejor de muchos de nosotros, es verdad que sí, Ángel.
Sonia Saboya, enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid. Gracias por estar ahí.
Gracias a vosotros siempre, Ángel. Muchas gracias.
Nos vamos a Barcelona, hasta uno de los hospitales que están... Bueno, este es una virguería lo que hacen allí. Está pegadito a la playa, a ese paseo justo lindando a la Villa Olímpica. Mira, nos vamos al Hospital del Mar. Han pasado 5 o 6 meses desde que estuve allí. Descubrí el programa de humanización que la UCI realiza en este centro. Su ubicación, claro, es envidiable. Está en pleno paseo marítimo, frente a la playa de la Barceloneta. Los pacientes recuperan... Mira qué sensaciones. La pandemia hizo que se suspendieran las salidas, pero poco a poco se fueron recuperando. Allí conocí a Francisco. Con 60 años se recuperaba de las duras secuelas que le había dejado el COVID.
Es como cuando hay los cambios de estación, que por ejemplo se acaba el invierno y te viene un día de aquellos de primavera, estupendo, cálido, con un aire ya cálido, como he dicho. Y en ese momento te sientes vivo, la misma sensación.
Elia Gómez es enfermera del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital del Mar de Barcelona. Elia, enfermera, buenas noches.
Buenas noches.
Buah, yo me lo pasé aquella mañana con tus colegas y con Francisco, viendo la experiencia de cómo sacaban a los enfermos y explicándote lo que se conseguía solo con notar un poquito el sol en la piel, me pareció maravilloso. ¿Seguís haciéndolo, Elia?
Pues mira, en la medida de lo posible se sigue haciendo. Sí que es verdad que toda la situación actual ha hecho que no hayan sido posibles tantas salidas, pero pacientes que llevan mucho tiempo ingresados salen al paseo y pueden reencontrarse no solo con sus familiares, sino también con sus mascotas y con la vida, con que les dé el sol, volver a ver la luz del día y además teniendo el mar tan cerca. Es una sensación impresionante. Para ellos es un volver a empezar y ver un poco la luz después de tantos días de oscuridad. La verdad es que...
Claro que sí. Es una experiencia única. Oye, Cataluña está siendo, y Barcelona en concreto, una de las comunidades o zonas con más alta incidencia en las últimas semanas. ¿Lo estáis notando en el Hospital del Mar?
Sí, la verdad es que mucho. Hace 3 semanas no teníamos ni 15 pacientes ingresados con COVID. Y algunos de los profesionales que llevamos en unidades COVID desde el primer día hemos aprovechado para hacer vacaciones y ahora a la vuelta nos encontramos con que se han tenido que suspender quirófanos, han vuelto a confinar plantas, a confinar la UCI, parte de urgencias y con aproximadamente 100 pacientes ingresados a día de hoy. La verdad es que está siendo un duro golpe.
¿Se puede hacer un perfil de una media de los pacientes? Yo recuerdo que nos habéis contado durante todo este año pues las tendencias, quién entraba, quién salía, quién se iba. ¿Cómo es ahora el perfil medio del paciente?
La verdad es que el perfil respecto a las olas anteriores ha cambiado mucho. Ahora mismo son mucho más jóvenes. Tenemos una media de pacientes con unos 45 años aproximadamente. Tenemos algunos más mayores, pero los más mayores son gente que no ha querido por convicción vacunarse. Pero a día de hoy la media son, pues esto, entre 40 y 50 años, gente joven y gente no vacunada, claro.
Te iba a un ejercicio casi personal, si me permites, Elia. ¿Cuándo fue la última guardia que hiciste? Guardias de estas pasadas que hacéis de 24 horas.
Yo, por mi horario, tengo la suerte de no tener que hacer guardias de 24 horas. Nosotras trabajamos en el hospital a turnos, tenemos el turno de mañana, tarde y noche, y tengo la suerte de ahora poder estar disfrutando de unos días de vacaciones.
Me temo que, ya sea de mañana o de la noche, la pregunta que te voy a hacer te vale. Cuando te asomas por la ventana y ves los restos del botellón, o según llegan, o según se van, joder, te estás poniendo el pijama, te estás poniendo la bata, te estás poniendo el traje de protección, te estás lavando y dices, pero, ¿qué se te pasa por la cabeza?
La verdad es que es una impotencia impresionante. Todos tenemos muchas ganas de retomar nuestras vidas, de volver a salir y de poder respirar sin tener una mascarilla delante, ¿no? De poder respirar aire puro con total tranquilidad. Pero a día de hoy tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo, porque todavía estamos dentro del pozo, no hemos salido. Y sí que es verdad, yo entiendo, ¿no?, que las personas que no están dentro de un hospital no lo viven de la misma forma, porque no ven lo que vemos nosotros dentro, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de que se está pasando muy mal. Hay mucha gente que se les está yendo la vida por este virus, ¿no?, por esta pandemia, y que tenemos que ser conscientes del problema que tenemos y tener un poquito más de paciencia. Aunque todos, yo la primera, que tengo muchísimas ganas de volver a, pues esto, a retomar mi vida social, a poder quedar tranquilamente con mis familiares y con mis amigos. Pero tenemos que tener un poquito más de paciencia y ser conscientes de que la situación a día de hoy todavía no está controlada.
Elia, gracias. Recuerdos a todo el personal de ese Hospital del Mar, qué bien se portaron con nosotros y cuánto aprendimos. Muchísimas gracias, enfermera.
Gracias a vosotros.
Buenas noches. Dejamos Barcelona y hacemos la última parada recordando a un paciente muy especial que estuvo muchos días, días y meses, bajo los cuidados de los enfermeros y médicos del Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes. Mira, nos llegó la noticia, creo que lo leí en El Mundo en primer lugar, y luego a partir de ahí. En octubre del año pasado nos adentramos en este hospital para visitar a Emilio. Llegó a estar durante 4 estaciones del año tumbado en una cama. La UCI seguía trabajando sin descanso, pero nada tenía que ver con lo de meses atrás. Allí pude hablar con el jefe de la UCI del hospital, mi casi vecino, Miguel Ángel González, que recordaba la falta de material durante los primeros meses de pandemia.
Primero de propia incidencia, porque...
De mascarillas.
Claro. No teníamos equipo, los EPIs, o sea, las imágenes de entrar con una bolsa de basura, de que la gente hacía en sus impresoras 3D en casa parte del material, que no teníamos respirado, está todo eso es real y eso es una agonía. Y luego la incidencia fue muy alta y muy brusca en el tiempo. Es verdad que luego mejoró también de forma relativamente rápida.
La jefe del servicio de urgencias de este hospital Infanta Sofía es la doctora Rosa Sanz de Barros. Rosa, doctora, buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero, ¿qué saber de Emilio? ¿Cómo está? Seguro que bien, este es un máquina.
Sí, es un máquina, totalmente un máquina. Se fue de alta del hospital con la unidad de hospitalización a domicilio, lo sabéis, y ha estado siguiendo terapia y es un ejemplo a seguir constantemente y cada día.
Yo creo que el gran secreto de ese hombre, aparte de la familia y sus dos hijos y todos vosotros, por supuesto, es su cabeza. No es normal.
Sí, yo creo que lo que más le influía y nos ha dado la lección a todos es que yo creo que ha puesto las ganas de vivir. Y cuando un paciente tiene ganas de vivir, yo creo que saca adelante fuerzas de donde no las tiene.
Rosa, ¿estás de vacaciones o estás trabajando todavía?
No, estoy trabajando.
Joder, te ríes ya como diciendo, Dios, qué ganas tengo. Te lo digo porque, ¿hoy has trabajado o estás ahora mismo trabajando?
No, acabo de llegar a casa hace una media hora, una cosa así del hospital.
¿Qué os estáis encontrando estos últimos días en urgencias?
Bueno, pues hay dos tipos de pacientes o dos bloques, ¿no? Uno, sabéis que ha aumentado nuevamente otra vez la incidencia de COVID en un paciente que con un perfil totalmente diferente, son pacientes muchísimo más jóvenes, que sabéis que ha aumentado la contagiosidad y hace que no requieran ingresos, pero vemos muchísimos pacientes jóvenes con COVID y que no tienen gravedad, no requieren ingreso, pero sí que los tenemos que ver en urgencia. Y luego está explosionando bestialmente pues toda la patología que en un momento determinado parece que estaba silente y había desaparecido y que tiene muchísimas complicaciones, pancreatitis, colecistitis, infartos la lacunares, o sea, otro
eso?
Tipo de patología.
¿Cómo se explica eso?
Pues, a ver, yo creo que muchos pacientes, por el miedo a acudir, no acudieron en sus momentos. Hubo periodos muy largos que sabéis que la gente tenía mucho miedo al contagio, incluso dentro de los propios hospitales, y porque luego las patologías se han complicado un poquito en el tiempo. Entonces, tenemos una mezcla ahora mismo de un repunte bestial del COVID en ese tipo de pacientes que te digo, más las patologías habituales, que además yo creo que la gente este año os ha ido poco de vacaciones, desde luego nosotros no lo hemos notado. Y tenemos un boom impresionante de pacientes.
Oye, ¿entiendes, Rosa, que siga habiendo, con la que ha caído, con lo que en teoría hemos tenido que aprender, que siga habiendo negacionistas de la vacuna?
Pues no entiendo absolutamente nada, porque si a mí me preguntas cuál es el máximo consejo, y lo he hecho esta mañana también en otra entrevista, es vacuna y prudencia, ¿no? No lo puedo entender, pero yo creo que el refrán de nuestros antepasados de la ignorancia a veces es muy atrevida, yo creo que es el reflejo de esos negacionistas.
He hecho la pregunta antes a Sonia, una compañera del Puerta de Hierro, también se la he hecho a Elia en el Hospital de Mar en Barcelona. ¿Seguís soñando? ¿Seguís oyendo los aplausos de las 8?
Pues... Bueno, eso no se va a olvidar nunca jamás. Yo creo
pero
se ha convertido para la gente, como suele ocurrir con cualquier cosa que se prolonga en el tiempo, en la normalidad. Y pues el comportamiento en ese sentido de la población paciente que están sufriendo, pues no tiene nada que ver con esa primera ola en la que todo el mundo estaba a máxima disposición, ¿no? Eso no quita que la gente, los pacientes sobre todo, cuando llegan al hospital tengan un pelín más de paciencia si les hacemos esperar que cuando es antes del COVID. Pero exigen ya porque están sufriendo, porque les duele, porque no quieren esperar y porque llevamos mucho tiempo prolongado en constantes patologías, ¿no?
Se lo pregunté a Miguel Ángel, al jefe de vuestra UCI, hace unas semanas o hace unos meses. ¿Cuánta medicina habéis aprendido? Esto que habéis aprendido este año no se estudiaba en la facultad, ¿no?
Bueno, pues fíjate, yo creo que voy para 33 años de profesión y he vivido muchas cosas porque estuve mucho tiempo en nuestra hospitalaria y he vivido varios atentados terroristas de nuestro país. Y yo creo que la parte positiva a nivel de científica de todos los profesionales es la capacidad de desarrollo que hemos tenido intelectual en un año, de ponernos todos de acuerdo en todos los lugares del mundo, de compartir la información y ser capaces de desarrollar vacunas en tiempo récord o cambios de tratamiento, a veces de protocolos, de cambios de días y hacerlo simultáneamente en todos los lugares de España, ¿no? A veces no te da tiempo, a veces no te da tiempo a estudiar todo lo que hay que estudiar, entonces utilizas determinadas personas que nos hacen screening y vamos seleccionando muy rápidamente la información que requerimos para el día siguiente, ¿no?
Claro, porque hablamos, Rosa, hablamos mucho de las vacunas, como tiene que ser. Yo aquí he entrevistado a Enjuanes, a Mariano Esteban, imagínate, pero los tratamientos también han cambiado mucho. Imagino que lo que haces hoy no lo hacías hace un año y medio.
No tiene nada que ver. Hemos aprendido en dos cosas. Uno, yo creo que ese ojo clínico que todos llamamos cuando llevamos muchos años de experiencia, tal cual entran, sabemos quién va a ir bien y quién va a ir mal, solo por la cara del paciente a veces, y no os lo toméis en risa, sino esa parte clínica que nosotros vemos de este paciente no te gusta.
Lo del ojo clínico era verdad, ¿no? Es verdad.
Es verdad, clarísimamente. Y la experiencia, lo que pasa es que la experiencia en algunas patologías las hemos conseguido a lo largo de 20 años y en el caso del COVID lo hemos conseguido en tiempo récord en menos de 6 meses, ¿no? Y luego los tratamientos efectivamente no tienen nada que ver. Sabemos a quién tenemos que poner cada protocolo, qué tipo de tratamiento funciona y cuál no.
Y la última, te voy a pedir otro imposible. Una foto, Rosa, una de las miles que por desgracia has tenido que ver? Te pido una.
Pues, a ver, no te voy a dar las negativas, porque esas yo creo que todos los profesionales nos las vamos a quedar en nuestra memoria y nunca las contaremos. Te voy a pedir tres imágenes rápidas que reflejan cada uno de los aspectos. La primera, con respecto a la población y en la parte que a mí la urgencia me influyó. Tengo la imagen grabada de todos los días cuando nos traían la gente de alrededor de los comercios, los churros, los bocadillos, las manzanas, cualquier cosa, las mascarillas hechas en casa, etcétera. Eso es signo del cariño que nos tenían. A nivel de pacientes, no se me olvidará la imagen que todos conocéis, que en el Infanta Sofía la sala de espera la convertimos en un avión con tomas de oxígeno casi para 200 pacientes. Y ver la cara de aquellos pacientes que de repente se dieron cuenta que estaban más cómodos y podían tener oxígeno, que no era una bomba pegada a ellos. Y esa cara de esperanza no se me olvidará en la vida. Y la tercera, como coordinadora, cada vez que entraba yo todas las mañanas y al equipo de la urgencia, del cual me siento absolutamente orgulloso, me miraba cuando yo tenía que decir los compañeros que estaban ingresados porque lo habían cogido o les tenía que hacer el plan del día, ¿no? Y todos me miraban como diciendo, dinos de una santa vez que esto se ha acabado, ¿no? Con el miedo y la tristeza. Yo creo que esas son las tres fotos que yo me quedaré para el resto de mi vida.
Rosa Sanz de Barros, doctora, jefa del Servicio de Urgencias del Infanta Sofía. Gracias.
Gracias a ti y un beso fuerte a todos.
Igualmente, Rosa, chao. Qué gente, ¿eh? Qué gente. Hoy hemos querido rendir nuestro pequeño homenaje a los sanitarios. Ellas, en este caso han sido tres señoras, fueron quienes en los meses más duros lucharon contra el virus en primera fila, casi sin material de protección, echando horas y horas, incluso jugándose literalmente la vida hasta perderla. Bueno, por ellos y por su labor, desde La Linterna, gracias.